el programa de hoy, en Perú, muere mujer autorizada por la justicia a renunciar a tratamiento que la mantenía con vida. Sacerdote médico recomienda estar alertas ante medios de comunicación que intentan imponer una narrativa favorable a la eutanasia bajo el concepto de muerte digna. El abogado José Mulino es el nuevo presidente electo de Panamá. La iglesia pide a los panameños acompañar con responsabilidad y vigilancia a las autoridades elegidas. Desde Argentina, Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios transforma la vida de niños y jóvenes en una zona lejos de la gran ciudad a través de una educación promotora de virtudes. En Colombia, consternación, una mujer recibió la sagrada hostia y se la dio a su mascota. Desde Estados Unidos, mujer discapacitada sufre violación, huye de sus cuidadores que la presionaban para abortar y da a luz. Reencuentro de un hijo agradecido con su heroica madre. Buenos días, amigos. Comenzamos una nueva semana informativa y estamos aún en tiempo de gracia. Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros esta semana. Empezamos las noticias desde Perú. Este fin de semana se dio a conocer el fallecimiento de María Benito, víctima de una enfermedad degenerativa, frente a la cual la justicia autorizó el retiro de los auxilios médicos que la mantenían viva. La muerte de Benito se da 2 semanas después de la muerte de Ana Estrada, la primera persona en acceder a la eutanasia en el Perú bajo el argumento de tener una muerte digna. Veamos los detalles del caso de María Benito.
Estas fueron las últimas palabras de María Benito antes de morir, el último viernes 3 de mayo. Luego de que el Poder Judicial aprobó el retiro del soporte vital que la mantenía con vida ante su condición de paciente de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad degenerativa y sin cura. Hoy quiero que sepan que todos tenemos derecho a acceder a esto. Nadie sabe qué pasará en la vejez, pero ya saben que no tienen que sufrir ni hacer sufrir a su familia. Yo amo la vida, pero en estas condiciones no. Sé que no todos están de acuerdo, pero comprendo. Pido al Divino que sean muy felices y los bendiga. María Benito murió a sus 66 años. Su enfermedad avanzó a tal punto que la inmovilizó de forma total, por lo que solo podía comunicarse a través de sus ojos. A causa de todo este sufrimiento, en abril del 2023, pidió ser desconectada de su respirador artificial. En ese contexto, su pedido fue concedido por la Corte Superior de Lima, que en febrero de este año ordenó al Seguro Social de Salud que respete y garantice la decisión libre e informada de la mujer. De esta manera, el viernes 3 de mayo, previa sedación paliativa, se le retiró las medidas de soporte vital a María Benito. La noticia fue difundida por la abogada de la fallecida, quien también defendió a Ana Estrada, primer caso de eutanasia en el Perú. En un comunicado, Josefina Miroquesada relató que María Teresa Benito Orihuela ejerció finalmente su derecho a una muerte digna. Indicó que la paciente murió rodeada del amor de su familia y partió durmiendo, conforme su voluntad.
¿La muerte de María Benito es un caso de eutanasia o se trató de evitar un ensañamiento terapéutico, que es impedir una muerte natural? Escuchemos el análisis del padre Augusto Meloni, quien es también médico. Fue vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud e hizo destacada carrera en el Ministerio de Salud del Perú.
Diríamos, efectivamente, no es la provocación directa de la muerte por la inyección o el suministro de un veneno, de un agente letal. Pero lo que yo no tengo en información es si es que esta persona ya estaba en una situación de muerte o si es que en la situación que se encontraba en su enfermedad era una persona que estaba, diríamos, en una situación grave de una enfermedad que la medicina no logra curar, pero que su riesgo no era de muerte inminente. Entonces, ese dato, esa información, es la que nosotros no vemos en los medios, y es fundamental. Porque si es que una persona está enfrentando una situación muy grave, sea por lo que fuera, que afecte a su salud o que le produzca un grave sufrimiento, así esa vida se sostenga con el auxilio de la ciencia, la tecnología, para determinar si es que ese ensañamiento terapéutico o no, se requiere saber si es que lo que se está sosteniendo es una vida de manera artificial donde estas, diríamos, herramientas tecnológicas ya no aseguran una sobrevida, o si es que es una enfermedad grave, crónica, porque de alguna manera, a partir de esa diferenciación, lo que se estaría haciendo es una sentencia de muerte a todas las personas que tengan una enfermedad grave.
Padre, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre el distanciamiento terapéutico? Lo explicaba hace un momento. ¿Podría este caso estar relacionado? Es lo que no sabemos, ¿correcto?
No tenemos exactamente la diferenciación por las consideraciones que hemos mencionado pero sí sabemos que la Iglesia contempla esa situación. No es que la Iglesia está ciega, que condena a las personas a un sufrimiento sin sentido. No, la Iglesia sabe que la muerte es un hecho natural. Todos nosotros en algún momento tendremos que hacer el tránsito de la vida presente a la vida plena. Lo importante es que durante esta vida y en ese momento estemos con el Señor, que es la vida. Y claro, en una sociedad secularizada podemos nosotros entrar en un debate, entre comillas, meramente intelectual, con personas que creen que tienen mucha lucidez intelectual, pero que no tienen la luz de la fe.
Tanto María Benito como Ana Estrada accedieron a estos procedimientos, una por medio de la eutanasia y la otra paciente dándole el soporte vital, bajo el argumento de acceder a una muerte digna. ¿Han sido dignas sus muertes?
La única manera en que nosotros podamos entender la dignidad humana no depende de las circunstancias existenciales dolorosas que puede provocar una enfermedad como las que han enfrentado estas hermanas nuestras. La dignidad viene de Dios. No depende de la decisión de unos jueces, no depende de las habilidades y, diríamos, capacidades persuasivas de alguna persona que argumente, etcétera, y en algún momento convence a alguien. No es cuestión de que yo convenza, que nosotros nos pongamos de acuerdo. Es algo que viene de Dios.
¿Cree usted que las muertes de estas dos hermanas han sido utilizadas para abrir la puerta a la legalización de la eutanasia en el país?
No sé si como origen, como causa y como, diríamos, azuzamiento en el proceso. Ya sabemos que circunstancialmente, llamémosla así, la misma persona que ha abogado, entre comillas, por estos casos, es la misma persona. Eso queda en el fuero interno de esas personas. Pero lo que sí vemos es que los medios de comunicación secularizados están haciendo uso de esta situación, de estas hermanas nuestras, para tratar de introducir un, diríamos, concepto que puede ser fácilmente asimilado por las personas que tienen una fe frágil, por los más pequeños, que es la idea de decir que hay muerte digna.
¿Puede enviarle un breve mensaje a la familia en este momento de dolor, la señora María Benito?
Queridos hermanos, si ustedes alcanzan a ver este programa, lo que les diría es, vayamos al Señor. En la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad, en los momentos de tinieblas o cuando nos sentamos equivocadamente que estamos solos y que Dios no nos auxilia. Lo que necesita esta hermana es la oración de todos.
Gracias, Padre Augusto, por la entrevista.
Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Mucho ánimo.
Nos vamos a Panamá, donde hay nuevo presidente electo el domingo último. La Iglesia participó con un numeroso contingente de observadores electorales en todo el país y exhortando a cumplir con votar. Le contamos quién regirá los destinos del país en los próximos 5 años y la expectativa de la Iglesia sobre los temas que el elegido debe resolver.
Señoras y señores, pueblo panameño.
José Mulino, del partido Realizando Metas, resultó electo con 34% de votos, según el conteo oficial hasta el cierre de este noticiero. El candidato Ricardo Lombana, del movimiento Otro Camino, quedó segundo con un 25% de las preferencias.
¡Que frenamos a la minera! Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario del pueblo panameño. ¡Duélale a quien le duela!
José Molino, abogado de 64 años de edad, ocupó varios cargos gubernamentales durante los gobiernos de Guillermo Endara y Ricardo Martinelli. Molino se convirtió en candidato presidencial después de que el expresidente fundador del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, quedó inhabilitado por una condena por lavado de dinero. Durante la campaña, el ahora presidente electo de Panamá nunca participó en los debates entre candidatos. En uno de ellos, los contendores fueron consultados sobre temas polémicos, por ejemplo, posición frente al aborto y la unión entre personas del mismo sexo. Luego de las elecciones, la Iglesia en Panamá pidió a los ciudadanos acompañar con responsabilidad y vigilancia a las autoridades elegidas. José Ulloa, arzobispo de Panamá, hace poco expuso a EWTN Noticias los desafíos del nuevo gobernante.
Creo que uno de los principales problemas, yo creo que tiene que ser el gran reto, es la capacidad de dialogar. La realidad de los panameños también es la iniquidad con que un país rico no permea la riqueza a un gran porcentaje de panameños. La riqueza, yo creo que tiene el problema del agua, un país con mucha agua, pero que la gran mayoría no tiene acceso. Yo creo que es uno de los grandes retos. Y también el empleo. Yo creo que el reto de propiciar no solo el gobierno, sino las empresas, el empleo, porque al final yo creo que la gran mayoría de los panameños lo que queremos es ganarnos el pan con el sudor de nuestras vidas.
El 1 de julio, José Molino asumirá de forma oficial la presidencia de Panamá.
Y en Argentina, la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios transforma la vida de niños y jóvenes en una zona alejada de la gran ciudad a través de una educación promotora de virtudes. Nuestro corresponsal recorrió cientos de kilómetros hasta llegar a Lomas de Zamora. Desde ahí nos cuenta.
Lo expresó su fundador, el padre Rodrigo Molina: ser maestras de la fe, irradiar la bondad de Dios, la bondad de las hermanas misioneras laicas consagradas. EWTN Noticias estuvo presente aquí, donde ellas viven en comunidad hace 21 años, aquí, en el sur del conurbano bonaerense, en Ingeniero Bunge, en el partido de Lomas de Zamora. Una historia que, sin lugar a dudas, merece ser contada. Una historia que comienza de la siguiente manera. 9 son las hermanas misioneras laicas consagradas que viven en comunidad en el predio de la Virgen bajo el manto de su santa protectora, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. A pesar de las duras condiciones en las barriadas populares de Lomas de Zamora, las misioneras llevan esperanza y amor, inspiradas en el ejemplo del padre Rodrigo Molina, fundador de la Asociación Benéfico Cristiana Prodein, quien les enseñó a buscar a los más vulnerables.
Nosotras somos misioneras consagradas 100% a todo lo que Dios nos pide. Llevamos, colaboramos con ABC Prodein, Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral. Estamos en 11 países de América y de Europa, y aquí en Argentina, en Lomas de Zamora, somos 9 hermanas. Y trabajamos sobre todo todo lo que sea promover el desarrollo integral de la persona, a través aquí de talleres con mujeres para que puedan aprender a hacer algo concretamente, actualmente peluquería, y también costura. Luego atendemos a toda la población, es una población vulnerable, dándole mercadería semanalmente. Y también tenemos un consultorio odontológico donde dos de nuestras hermanas, que son odontólogas, pues atienden a la población. Ahora estamos incrementando también toda la parte de tópico y queremos empezar a hacer como tipo giras médicas para poder brindar también una atención de salud, una atención integral. Luego también tenemos toda la parte espiritual, catequesis, adoración al Santísimo. Trabajamos en actividades distintas con jóvenes, con niños, tenemos grupos de jóvenes, grupos de niños y colaboramos con ellos, hacemos un acompañamiento sustancial a nivel de familiar y a nivel también de comunidad.
Capacitación, educación y enseñanza, pilares vitales, elementales en esta comunidad. Aquí funciona un colegio inicial, primario y secundario que acobija, que acompaña a una gran cantidad de niños de toda esta vecindad. Es por eso que a través de la enseñanza ellos abrazan esa oportunidad que se traduce en esperanza, en vida en abundancia.
Yo creo que sí, no te importa.
Sin duda que la educación es el verdadero motor del desarrollo social que transforma la vida de niños y jóvenes y repercute en toda su familia, su comunidad y también en la sociedad.
Nuestro fundador, el padre Rodrigo Molina, siempre pensó en la educación como pilar fundamental del ser humano. ¿Y por qué? Porque una conciencia bien formada es un chico que puede luego tener herramientas para discernir, para pensar. Nuestro colegio tiene una jornada larga de 8 a 5 de la tarde, donde los alumnos están interactuando todo el día. Fomentamos la disciplina, fomentamos también esa exigencia, sana exigencia, y también que ellos se den cuenta de sus talentos, que potencien sus talentos y que puedan dar lo mejor de sí. Lo más importante, me parece a mí, que es que ellos redescubran su valor de hijos de Dios y que con esa dignidad se den cuenta de todo el potencial que tienen, y toda la educación nuestra está enmarcada para que ellos descubran ese fin y con ese fin pues se proyecten como ciudadanos, como personas que vayan a ser, tengan un papel fundamental en el desarrollo de su país y de su comunidad.
El colegio Didascalio Santa Teresita del Niño Jesús fue inaugurado en el año 2006, ubicado en el barrio 2 de Abril. En la actualidad cuenta con 6 salas de nivel inicial, 18 de nivel primario y 7 de secundario agrotécnico. 73 docentes y 859 alumnos son parte de este proyecto transformador de comunidades desde la importancia y el valor espiritual.
Nosotros trabajamos la fe de una manera que atraviese todo lo que realizamos en el colegio. Por supuesto que tienen la clase específica de formación religiosa, pero todo contenido, toda materia, siempre intentamos relacionarlo con Dios y con el amor que Dios nos tiene.
Dios primero para mí representa un padre y es una persona que me señala el camino siempre para hacer las cosas bien y mantenerme firme hacia mis objetivos. Y la escuela para mí representa el punto donde Dios quiere que comience y un lugar especial para mí, ya que soy amante del campo y me va a permitir tener una salida laboral espectacular.
Suena la campana del colegio. Es momento de encontrarse en la oración. Ellos se abrazan fuerte porque así lo viven y sienten. Martín, un pequeño de 7 años, se hace la señal de la cruz, mientras que Celeste cierra sus ojos. Sueñan, se encuentran con Dios y se reconocen. En Lomas de Zamora existe un fuerte apostolado. Ellas, las hermanas misioneras, las maestras de la fe. Deja que el amor asuma tu vida para entregarla al prójimo. Es el ejemplo que vivimos hoy aquí a través del siguiente informe con las hermanas misioneras aquí en la zona sur del conurbano bonaerense en Ingeniero Budge. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Estados Unidos, mujer discapacitada sufre violación, huye de sus cuidadores que la presionaban para abortar y da a luz. Reencuentro de un hijo agradecido con su heroica madre. Además, en Colombia, consternación, una mujer recibió la Sagrada Hostia y se la dio a su mascota. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora le contamos que el párroco de Santo Domingo Sabio de Bogotá, en Colombia, denunció un sacrilegio durante una reciente misa. Al final de la Eucaristía del domingo 28 de abril, el padre Laureano Barón se dirigió a sus feligreses con estas palabras. Escuchemos.
Tengo que decir algo que me duele enormemente. Y lo digo en este escenario porque hace unos días uno de nuestros acólitos observó que una mujer que pasó a comulgar con su mascota, al llegar al lugar del puesto donde estaba, sacó un pedazo de la hostia y se la dio a su animal. Eso se constituye en un sacrilegio. Y si aquí está la señora o me escucha por la cuestión, tiene que acercarse y tiene que confesarse. Ni siquiera yo la puedo perdonar. Le toca ir ante el obispo. Porque eso es el acto más grave y más sacrílego que hay. Lo mismo tú, cuando recibes la comunión y la recibes en la mano, como lo quieras, o de rodillas, o en la boca, la iglesia no lo permite de esa forma. Si la recibes en la mano, tienes que consumirla delante del ministro. No te la puedes llevar a ningún sitio. O lo que alguna vez una mamá saca un pedacito y se la da al chiquito que le pedía, déjame saber cómo, a ver cómo sabe eso. Pareciera que no entendiéramos que estamos ante el milagro más grande del mundo y ante lo más sagrado que tenemos. Yo te pido que si la recibes en la mano, porque quieras hacerlo higiénicamente, como lo quieras, la consumas delante inmediatamente y revisa si en tu palma de la mano quedó alguna boronita. Ahí está Cristo, ahí está. No caigamos en esa locura.
La Congregación de los Sagrados Estigmas de Nuestro Señor Jesucristo, llamados Padres Estigmatinos, informó que uno de sus sacerdotes, el padre Paul Tatú, fue asesinado el 27 de abril último en Pretoria, Sudáfrica. El superior dijo a la agencia Fides que la dinámica de los hechos aún no se conoce bien. Al parecer, el padre Paul presenció en forma accidental el asesinato de una mujer, por el cual habría sido obligado a subir un auto, donde le dispararon en la nuca para eliminar su testimonio. El padre Paul tenía 45 años y era originario de Lesoto. La Conferencia Episcopal de África Austral indicó que es un penoso ejemplo del deterioro de la seguridad y la moralidad en Sudáfrica. Según información del gobierno, solo en el cuarto trimestre de 2023 se produjeron más de 7.000 asesinatos, es decir, una media de 85 por día. Glenda Holt, una joven con discapacidad cognitiva, queda embarazada tras una violación. La institución donde se hospeda la presiona para abortar. Ella escapa para salvar la vida de su hijo, Stephen Holland, y lo da a luz y lo entrega a los servicios sociales. Estamos en la línea en este momento con Stephen para que nos cuente la hermosa historia de valentía y amor de su madre. Stephen, bienvenido al programa.
Gracias a ustedes por invitarme.
Stephen, cuéntanos las circunstancias de tu concepción y de tu nacimiento, por favor.
A los 8 años me enteré de que era adoptado. No sabía mucho sobre mi historia. A los 27, mi esposa y yo tuvimos 2 pérdidas espontáneas. Perdimos 2 bebés. Y ese quebrantamiento me llevó a buscar y encontrar respuestas para mi historial médico y cosas así. Terminé encontrando a mi madre biológica a los 27 años y descubrí que, de hecho, había sido violada por 5 hombres. Estaba en una institución mental cuando esto sucedió. La presionaban para que me abortara y ella luchó por mí. Ella valoró mi vida lo suficiente como para escaparse y vivir en la calle y eligió la vida. Y estoy muy agradecido por eso. 7 días después de mi nacimiento, me colocaron en el hogar en el que crecí. Mi familia adoptiva me quería, y es algo hermoso.
Stephen, cuéntanos de este reencuentro con tu mamá.
Era muy bonito, pero también fuerte. Ella tenía 46 años cuando la encontré, y yo tenía 27. Había encontrado a mi tío biológico, que es mago y ventrílocuo. Tenía un sitio web y compartía su historia familiar. Así es como lo localicé a través de su sitio web y su relación. Así que a los 27 años pude encontrarla en una institución mental en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Pude volver a conectarme con ella. De hecho, lo capturamos en video. Hay un clip de nuestro encuentro al que puedes acceder en YouTube hoy.
¿Qué te dijo tu mamá cuando se encontraron?
Fue algo hermoso. Yo no sabía que necesitaba escuchar estas palabras, pero ella me miró y me dijo que me amaba y que nunca me habría abandonado si hubiera podido criarme. Necesitaba escuchar eso porque necesitaba saber que era querido y era amado, que tenía un propósito y era valioso. Pero ella simplemente no tenía los medios para cuidarme. Pero ella me amó lo suficiente como para darme la vida.
Steven, cuéntanos cómo fue su relación después de este reencuentro.
Bueno, tuve 11 años con mi madre biológica. Mi esposa y yo tenemos tres hermosas hijas. Pude conocer a sus tres nietas. 11 años. Fue bueno, pero de nuevo ella estaba en instituciones mentales y en instalaciones administradas por el Estado. Así es que no fue exactamente la relación que quería con ella. Pero pude recibir 11 años con ella. De hecho, falleció el Día de Acción de Gracias de noviembre de 2020. Así que, de nuevo, 11 hermosos años con ella y pude amarla, mostrarle respeto y dignidad como su hijo, poder amar a mi mamá.
Glenda Holt es un nombre por el que todos nos movemos a darle gracias a Dios. Gracias, Steventon, por haber estado con nosotros.
Un gusto estar en el programa.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos o dejen de seguirnos en las redes sociales. Y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.